with an overweight Madonna, orders two Bud Lights and a cranberry vodka. Marilyn Monroe dances dirty with Darth Vader. James Dean holds hands with the Cher impersonator. Atlanta, Georgia, Atlanta, Georgia.
Hola a todos y bienvenidos a Picheos Salvajes Podcast, episodio 6 de la cuarta temporada. Estamos a menos de 24 horas del Opening Day, grabamos esto día 27 de marzo y mañana es el día grande, el día inaugural. Atrás queda una off-season en la que han pasado bastantes cosas, aunque muchas tienen que ver con Otani, como vamos a hablar en un ratito. Vamos a hablar de apuestas, vamos a hablar de últimos movimientos, de sensaciones para lo que comienza mañana, el Opening Day. Y también vamos a hablar de una cosa que es muy importante para el proyecto de Pichos Salvajes. De las últimas semanas en el podcast hemos tenido nuestro momento álgido con las previas, pero el día de ayer fue el día grande del proyecto de la web. Bueno, el proyecto es el mismo, pero en su lado web ayer sacamos la guía, como todos los años, un año más, 7 años seguidos llevamos haciéndolo, la guía de en PDF de la previa de la temporada con, ahora lo comentamos, con comentarios sobre los 30 equipos y contenido adicional. Ya está disponible en la web, baseballmlb.com. Y vamos a hablarlo ahora. Conmigo tengo a Adrián Cobo, straight out of Croacia. ¿Qué tal, Adri?
¿Qué tal? Muy bien, pues nada. Primer opening day, pero de Españita. O sea que, bueno, vaya. Oye.
No está mal.
Cerrando etapas y eso, ¿no?
Bueno, todo está bien mientras se vuelva internacional.
Sí. Ya hablaremos. Me he ido a lo... Sí, sí, me he ido en la dirección errónea, porque me he ido al este y me tenía que haber ido al oeste, pero para vivirlo más cerquita, pero bueno, es lo que hay.
¿Qué conexión hay de Zagreb a Londres? Estoy pensando en junio.
Bastante. O sea, hay 2 vuelos diarios, o sea que si te sirve.
Bueno, pues lo seguiremos hablando. A otro que también le doy la tabarra con que se venga a Londres es a Chemi. ¿Qué tal, Chemi? ¿Cómo vas?
Bien. Que decirle a ti que con un vuelo le vale, ¿eh? Que no hace falta que coja 2 en un solo día. Que con uno te vale. Aunque haya uno, vale.
Pues sí. A ver, es para ir y volver, ¿no? Y el mismo día.
Y estás yendo a las Américas a lo Marco Polo, pero es lo contrario, me parece bien.
Exactamente. Sí. Voy a llegar a Japón y después a Honolulu y demás.
Exacto.
Luego dices que son las Indias, como aquel.
Exacto.
Hoy es un día también especial para el podcast porque me encanta tener aquí a Javi Cía. Lo tuvimos en la temporada pasada y vuelve a honrarnos con su presencia. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? Dobar Dan, Adrián.
Gracias.
Para los que no sepáis lo que he dicho es buenas tardes en croata.
Toma, ya, ¿has aprendido idioma para el podcast o qué?
Pues para una vez que vengo, he dicho, me voy a preparar un poco, ¿no?
Cía tiene muchos recursos siempre.
Exacto. Bueno, eso
es. ¿Qué tal, chicos? ¿Bien?
Bueno, chicos.
Aquí andamos.
Sí, lo que comentábamos. Ayer sacamos la guía en formato web y, o sea, en formato descargable, gratuita, la única que yo conozca que hay en castellano. Voy a preguntarte directamente, Javi, ¿cuesta mucho sacar esto? ¿Mucho esfuerzo? Tú, nadie mejor que tú lo sabes. Yo lo he hecho en el pasado, pero a día de hoy no sé si más, menos. Cuéntanos.
Pues hombre, a ver, yo te diré que como es el tercer año ya consecutivo que lidero un poco lo que es sobre todo la maquetación de la guía, pues hombre, cada vez cuesta menos. Digamos que estoy aprendiendo pequeños trucos para que pues en los últimos momentos de antes del, del cierre de la guía y bueno, y del Opening Day, por supuesto, pues me voy preparando cositas que voy adelantando para que, pues claro, al final la gente pues aprovecha el último momento para mandarme. Todo el mundo quiere incluir en su previa el último fichaje o el último movimiento, etc, etc. Entonces, bueno, pues eso es lo que complica un poco todo el funcionamiento y la maquetación de la guía, ¿no? Por eso, pues bueno, ya he aprendido un poco pues que hay cosillas que se pueden ir adelantando. Tú eres el que diseña un poco todo lo que es la guía, ¿no? Todo el tema gráfico, me lo dejas bastante, bastante niquelado, digamos. Y bueno, pues yo adelanto cosillas, pues por ejemplo, pues voy incluyendo conforme se van introduciendo movimientos, altas, bajas, voy metiendo jugadores que luego pues tengo que rectificar. Pues tenía en la guía en la previa de los Chicago White Sox, tenía evidentemente como pitcher a la foto de Dylan Cis, que pues evidentemente la tuve que cambiar a última hora. Pero bueno, pequeños trucos para que el final, digamos, para que el deadline que doy a todos, para que me manden todas las previas, pues no se me amontone toda la última hora, ¿no? Siempre hay gente que se adelanta un poquito más. Yo creo que son, bueno, pues gente que ve que ya el equipo está más o menos cerrado. Y otros, pues que evidentemente, pues esperan un poquito hasta el final. Yo siempre les digo, me podéis mandar y siempre hay momento para corregir cualquier cosa porque se publica hasta última hora. Entonces, sí, evidentemente la maquetación y la publicación de la web entera este año ha sido el día 26, creo que fue el martes, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, hay tiempo. Pero costar, no te voy a decir que no cuesta, pero bueno, sarna con gusto no pica, dicen, ¿no?
Pues, Chemi, iba a hacer otra pregunta, sobre todo quiero saber también qué incluye, por si acaso hay alguien que acabe de llegar, pero dale tu caña.
No, vale.
Pues a eso, lo primero agradecerte de parte de todos, tía, que hagas eso, nos está mostrando, por si nos veis nos escucháis en podcast, lo está mostrando en pantalla, la guía impresa. No sé si tienes más impresas de otros años también, ¿es una costumbre que hagas?
Sí, por supuesto.
Vale, no hace falta que te vayas a buscarlas. Cuéntame por si alguien acaba de aterrizar ahora y después dejo paso a mis compis para que te hagan más preguntas, pero por si acaso alguien llega de nuevas, ¿qué incluye o qué incluimos en esta guía?
Bueno, pues a ver, tiraré un poco de memoria, como la tengo bastante fresca, creo que no me olvidaré de nada. Empieza con un breve editorial de nuestro jefe Ángel Luis Carrillo, en el que, bueno, pues sirve un poco de introducción a la temporada y en este año nos recuerda un poco la ausencia más notable que hemos tenido este año por el fallecimiento de nuestra Puri, que nos ha dejado ahí un poquito tristes a todos y que solía intentar ayudarnos en otros años, ¿no? A continuación hago yo una especie de introducción de aspectos relacionados con la temporada, con el juego, pues con los contratos, etc, etc. Una pequeña chapa que, como suelo escribir bastante poco en la web, pues me aprovecho para meter otra más. Soy poco chapas, ya os estáis fijando.
Está muy guay la intro. A mí me parece perfecta. Por si alguien ha estado fuera de onda durante la off-season, te mete directo en qué ha cambiado, qué ha pasado y en qué momento estamos.
Eso es, sí. Ese es un poco el objetivo, ¿no? Un poco enmarcar toda la guía en una especie de introducción. Luego, a partir de ahí, empiezan ya todas las previas, que son, bueno, pues cuatro páginas de cada equipo, donde pues se hace una introducción un poco del contexto de cada equipo, se repasa el line-up, se repasa la rotación, el bullpen, se habla de los principales prospectos, del entrenador, y una pequeña evolución con con una especie de gráfico de cada roster, ¿no? Bueno, esos son, te digo, son, primero empieza la nacional, le hemos dado este año el privilegio a nuestro amigo Ariel de que empiece con los Cardinals, y luego a partir de ahí pues hay un artículo sobre milestones, que son, bueno, pues esos datos estadísticos que se suelen romper pues todos los años, ¿no? Que hay algunos que se ven fácil caer y otros que igual no tanto, ¿no? Pero bueno, ahí me aventuro también a hablar de algunos récords que pueden caer, pues por ejemplo, datos de rookies que puede que pueden caer este año con Yamamoto, pues cosas que puede hacer Ronald Acuña, que ya el año pasado ya nos anticipó el primer 40-70 de la historia, y bueno. Y luego hacemos unas previsiones de cada división, de las 6 divisiones que hay, y creo que no se me olvida nada más, acaba nuestro viejo amigo Ramiro Blasco con su cierre, en el cual pues saca su lengua ácida a pasear y se mete con, pues, un poco con todo lo que se mueve directamente. Un cierre que, bueno, pues ya he recibido privados, que tiene muchos fans, ¿no? Entonces, bueno, creo que no se me olvida nada, para mirar por si acaso el índice, ahora que lo tengo aquí a la mano, y yo creo que no se me olvida nada, correcto.
Yo aprovecho para preguntarte...
Dale, Chemi.
Sí, igual es una sensación que tengo yo, pero este año hemos cerrado la guía antes, o sea, ¿se ha corrido menos al final? ¿O ha sido, es una sensación mía? Yo de repente estaba agobiado con mi previa y cuando la envié, de repente levanté la cabeza y te oí decir, bueno, pues ya está. Joder. ¿O es una sensación mía y se ha sufrido lo mismo que todos los años?
Se ha sufrido, bueno, yo sufro, pero bueno, entre comillas, sufriré, ya te digo, porque yo lo disfruto un montón. Sí que Javi también me dijo, Javi Urreroga, no yo, sino que también me dijo como que este año andábamos mejor. También es verdad que este año me he puesto puse un deadline, digamos, el día 22 creo que era. Uh-huh. Al principio pensé si intentar llegar para las series de Corea, pero me parecía demasiado ambicioso. Al final las series de Corea empezaron creo el 19 y 20 y yo creo que no íbamos a llegar. Entonces puse el 22 y la verdad es que después de una labor un poco de... Estuve un poquito pesado, reconozco. Hay gente que le tengo que pedir perdón por la cantidad de privados que he mandado. Pero sobre todo era porque siempre hay algún año, siempre hay algún equipo que siempre se me queda a última hora. Pues siempre hay gente pues, que al final hacemos lo que podemos todos. Trabajamos aquí por amor al arte. Y hay siempre algún año pues que se me cae al final de la guía de pues, alguna persona. Entonces... Yo quiero estar preparado porque si se cae no vamos a dejar ese equipo en blanco, ¿no? Entonces, pues hay veces que me ha tocado a mí pues repetir algún equipo. Como soy el, entre comillas, el chico para todo, no tengo ningún club asignado pues no soy fan de ninguno, aunque tenga aquí la gorra de los White Sox, no soy de los White Sox, soy en general, soy fanático del deporte, del béisbol. Entonces, bueno, pues era un poco por eso. Pero sí que es verdad que igual hemos andado un poquito mejor este año de tiempo, sí. Sí, sí.
Claro, yo estoy esa es la sensación muy contento. Te digo que igual es esa la sensación de que este año no ha fallado nadie porque has hecho una labor ahí de seguimiento de atar en corto marcaje al hombre.
Está un poco pesado, sí, pero...
Pero es necesario, joder, ha funcionado.
Sí, sí, sí. Sobre todo por lo que te digo, es porque hay que estar un poco alerta por si alguno veo que
sí, sí.
Pues eso, que va a fallar al final, última hora, y claro, pues encontrarme el día 24 con que no hay un equipo hecho, pues... Pero este año estoy súper contento porque es de los 3 años que he estado un poco liderando yo lo que es la maquetación, creo que es el único año en el que no repite nadie en lo que es la... pues en ningún equipo, ¿no? Todos los equipos los ha hecho pues una persona diferente y oye, pues me siento, sí que es verdad que yo repito en otros apartados, porque soy un poco pesado soy, pero bueno.
Pregunta Adri, ¿alguna cosilla que quieras decirle?
No, yo te iba a decir de los trucos que tenías, que como yo hice la primera y aquí...
2018.
Joder, qué viejo me siento de repente. Calla. Que si mi truco era, no sé qué hacías tú, pero el mío era cuando me daban la primera guía, copiar y pegar, hacer 30 plantillas de cada equipo e ir modificando, porque si no, no. O sea, para tenerme a hacer una idea, no sé tú qué trucos tienes, así que nos puedas decir, así. Tontorrones.
Bueno, yo los trucos es que yo tengo la base ya hecha de las primeras guías. Yo las primeras guías no estaba, yo me incorporé al proyecto creo que fue el año de la pandemia, creo que fue, que hice mi primera previa de los Seattle Mariners, que yo creo incluso que sería el primer artículo que publiqué para la web. Y entonces, claro, a mí me habéis dejado un poco el trabajo ya hecho. Ya todos los, más o menos, los colores definidos de cada equipo, pues los espacios. Entonces, yo, claro, yo trabajo ya sobre algo ya hecho. Entonces, pues digamos que por ese lado... Sí que es verdad que a mí lo que no me gusta de la guía es que cada equipo pues haya trozos, digamos, se quedan en blanco. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay gente que... Yo hay un guión que son unas... una especie de pues 300, 400 palabras del lineup, ¿no? Y pues hay gente que me pasa 600 y otros me pasan 100. Entonces, claro, pues cuando hay 600 tengo que andar a ver qué sobra, qué quito, qué cual, home run, pasándolo a HR, y cuando hay 100, pues relleno yo de mi puño y letra. Entonces, eso es un poco lo que más cuesta. Al final es, salvo tres o cuatro, que es, vamos, sois perfectos. Digo sois porque os considero a ti, Adrián y a Chemi, gente que no nos habéis dado mucho trabajo extra. Os adaptáis muy bien a lo que se os pide y os traéis de agradecer. Pero sí que es verdad que hay gente que, que se pasa lo de los guiones un poquito por el arco del triunfo, ¿no? Entonces, pues no ayuda, pero bueno, oye.
Yo voy a contar también alguna anécdota, luego te voy a pedir a ti alguna más. Como hemos dicho, llevamos desde 2018, la primera hizo Adrián, luego hice yo qué sé, 2019, 2020, incluso 2021. No sé si hice dos o tres de maquetación. Yo quiero hablar de la de 2019, que fue cuando acaba de llegar. Y en ese caso, el 2019 para mí fue un año en el que tuve a mi primera hija y fue el año de Londres, que siempre corre la anécdota de que me llamó mi mujer para decirme que iba para el hospital y era broma. Pero quiero contar que en el momento de la guía fue cuando nos casamos. O sea, yo saqué la guía cuando nos fuimos a celebrar esos días, esos 15 días que tienes de boda, que no nos fuimos a ningún lado porque pues en casa hay un rollo romántico en el que la boda es un tema legal más que otra cosa, somos románticos para otra cosa, pero el tema del evento en sí, pues fuimos con unos amigos a tomar un algo y poco más. Pero lo más importante, no solo es que sacara la guía durante esos 15 días de viaje de novios, entre comillas, sino que mi mujer hizo la mitad de los equipos, la maquetación de la mitad de los equipos. No está, no sale en los créditos, del cual es una cosa que me arrepiento bastante, pero hizo la maquetación de la mitad.
Esto es un regalo. Así que, cuéntame de bolas.
Sí.
Cuéntame tú, tía, alguna anécdota, alguien que la haya liado o algo que te haya hecho pasarlo mal.
Bueno, pasar mal, ya te digo, mucha gente que, pues que hay cosas, pues por ejemplo, hay nuestro amigo Ariel, por ejemplo, que el pobre está atravesando la situación que está atravesando ahí en su país natal, pues que me mandó un puzzle que mezclaba todo, y le dije, oye, no me has puesto nada de los prospectos, y me dice, bueno, es que esto no es muy fuerte. Y entonces los prospectos de los Cardinals, os adelanto que son obra mía. Yo este año no tengo mucha anécdota, porque ya te digo que todo el mundo me ha respondido, o sea, fenomenal, fenomenal. Yo no tengo suerte de que mi mujer, de hecho, cada vez que me ve trabajando con estas historias, me mira con cara rara. A mí no me ha ayudado a hacer la maquetación de ningún equipo. Mi hija sí que le veo como que en un futuro podría echarme una mano, pero... Sí, le motiva, pero es muy, muy pequeña aún, no puede. Entonces, bueno, en el 2035, justo cuando empiezan los diferimientos del contrato de Otani, yo creo que igual podremos tener suerte y tenemos ahí a mi hija y también ahí en los créditos.
O sea que Otani tiene contrato en diferido y tú guías en diferido. O sea, tú ya tienes...
Yo, salvo que me echéis de aquí, yo me comprometo a seguir liderando esto de las guías. Yo he sido muy fan de, no sé si recordaréis, vosotros que sois también futboleros, creo, la mítica Don Balón, que salían todas las previas todos los equipos. Y bueno, yo durante muchos años he estado siguiendo la MLB antes de conocer los League Pass y tal. Yo compraba en Estados Unidos una revista que se llamaba Athlon Sports, que era el acontecimiento para mí del año, vamos. O sea, me la leía de pe a pa. Cada vez que la cogía me decía mi mujer, ¿qué? Hoy un equipico, ¿no? Te vas a leer, ¿no? Y, joder, pues para mí es lo máximo, es lo que más me gusta, es un trabajazo de la leche. Hoy he estado pensando para el podcast cuantificar las horas de dedicación que he metido, pero he dicho, es igual, no merece ni la pena, no merece la pena.
Eso es lo bonito, qué bueno. Yo tengo que decir que las primeras guías fui un ávido consumidor, incluso fui de esos de imprimirla y encuadernarla para estar siempre a la última. Y cuando me propusisteis colaborar en no sé si cuál fue la primera que hice yo, si 2020, 2021, creo. Joder, pues para mí fue un honor. Y lo disfruto mucho, la verdad, siempre. Y tengo que decir, ahora que hablas de la guía de Don Balón, que yo trabajé en Marca haciendo una guía de la Liga de... Uf. No te voy a decir el año, pero... porque revelaría mi edad, pero hace mucho, 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 mucho tiempo. Creo que ha prescrito ya y puedo contar incluso un secreto, pero me trataron tan mal en Marca que...
¿Pistolas?
No, que terminé metiendo a colegas y a familiares en las plantillas de equipos de segunda B y de tercera. Mi cuñado jugaba en el Benidorm, un colega mío jugaba en el Alcorcón, que estaba entonces en segunda B. O sea, si alguien revisa guías antiguas, si me está escuchando alguien de Marca, igual se enfada. Pero sí, colea mucha gente.
Como has dicho, ha prescrito. Así que
ha prescrito, eso ya tiene más de casi 25 años, no te digo más, de historia, eso.
Madre mía. Madre mía.
Una razón más para
oye,
más para
Javi.
Envidiarte, Chemi.
Una cosilla, porque estamos hablando mucho de la gente que ha colaborado. Dame algunos nombres. ¿Quién más está en la guía? ¿Alguien exótico? ¿Alguien tal? ¿Somos todos del grupo de Pichos Salvajes?
Tenemos nacionalidades bastante, bastante variopintas. De hecho, yo creo que fue el último fichaje de la guía, fue un chico cubano, que se llama Jesús Alain Fernández, creo que se llama. No sé si quiere que le llame Jesús o que le llamemos Alain. Este chico, además, se quedaban dos equipos libres, que eran los Rangers y los Twins. Y bueno, yo tenía adjudicados los Twins y claro, me puse a rezar y le dije, a ver si me coge los Twins, por favor, que es un equipazo. Pues no tuve suerte, me coge los Rangers, entonces yo me tuve que quedar con los Twins. Bueno, se ha hecho lo que se ha podido. Pero bueno, hay nacionalidades, pues estamos argentinos, evidentemente, Ariel. Tenemos cubanos, tenemos... Es que hay gente, bueno, mexicanos, por ejemplo, que ha hecho los Pittsburgh Pirates, por ejemplo, Daniel Samets, que es el segundo año que colabora. Tenemos, yo creo, que algún venezolano, que es un amigo suyo, que creo que se llama Víctor de San... Bueno, no sé muy bien de dónde es. Hay alguno que lo conozco solo de algún privado de Twitter. Y la verdad es que no sé de dónde son. Y luego de...
De México, bueno, también está Víctor Cano.
De Víctor Cano, correcto. Víctor Cano, sí. Y bueno, y luego de nuestro país, pues tenemos, de muchísimas comunidades autónomas. Tenemos a Adrián, que no sabemos de dónde es.
De todos los sitios, es un poco.
De todos los sitios.
De todos los sitios. Claro, o sea, esta está escrita en Croacia, así que puedes decir que la ha hecho un croata, aunque no es de verdad.
Tenemos a un gallego con un apellido vasco. Y bueno, pues no sé, tenemos un poco de todo al final. Sí, yo he intentado buscar algún navarro más, pero he pinchado ahí en hueso, no ha habido manera. Pero, jolín, pues no me acuerdo más, tendría que mirar a ver si hay
alguna. Claro, está bien, son 30 y pico personas, ¿no? En total, 35.
Sí, eso es. Sí, porque son 30 diferentes de cada equipo. sí que repetimos, creo que repite Vicent, repite porque hace una previa de una división, repite Víctor Cano, que también hace una previa de una división, yo también repito una previa, no porque me guste, sino porque se quedó ahí al final vacía, y sí, pero seremos, pues eso, don Ramiro también, sí, andaremos por 35 personas, sí, sí, muy bien.
Adri, no sé si quieres preguntar algo más. ¿Tienes algo ahí en el aire?
No,
Chemi.
No, no.
Solo recalcar que se dice pronto 35 personas.
Sí, sí, y coordinadas además.
Coordinadas y trabajando en una misma dirección para sacar un producto por el que ninguno de esos 35 va a haber un euro. O sea, ni un céntimo, ni un centavo, ni ninguna moneda corriente de ningún país. No sé la moneda de Croacia, yo no vengo preparado, Adrián, perdóname.
No, el euro, coño, o sea, ¿te suena ese?
No, moneda? no la conozco.
Se pasa por Navarra, el euro. Que sí, lo que dices, o sea, yo hay días que me enfado y tal, pero dices, ostras, es que estamos haciendo todo esto por amor al béisbol, que no podemos pedir nada más, o sea... Alguno pues me manda una cosa que digo, madre mía, lo que este me va a suponer una hora de trabajo, pero oye, no es que no nos podemos quejar. O sea, me parece una obra de ingeniería y no porque la lidere, entre comillas, yo. Siempre está
Sí, de ingeniería social, más bien, sí.
También. Y recordar también, por último... Por último, quería recordar solo pues, que, ¿sí?, que también hay un apartado para nuestro pequeño, entre comillas, patrocinador, que es la página web Top Baseball, que tiene una página dedicada para ellos en la cual sale un código por si bueno, pues cualquier persona quiere comprar cualquier artículo relacionado con el béisbol. Desde gorras, equipaciones, bueno, bates, guantes, lo que quiera. Hay un pequeño código de descuento que, bueno, pues que siempre viene bien para que nos siga, digamos, apoyando al proyecto.
Sí, nos sirva para pagar los gastos de la web, que es lo que necesitamos, porque los que estamos aquí no esperamos mucho más. Lo dicho, baseballmlb.com, podéis ver la guía, tenéis un artículo con el enlace descargable en un formato con mejor definición y otro con un PDF comprimido más manejable, en la que viene todo esto que comentamos, el cúmulo de todo el esfuerzo de estas 30 y tantas personas y sobre todo de Javi Cial, que le agradecemos mucho que haga esto y que no se canse para volver a hacerlo el año que viene.
Está comprometido aquí hasta 2035, mínimo, ha dicho.
Claro, mínimo, diferido.
Eso es.
Si os parece, vamos a pasar a temas de actualidad y eso significa que tenemos que hablar de Otani. Pero Chemi, dentro de nada te marcha. No sé si te da tiempo a hablar de Otani o quieres contarnos la noticia de Sandoval.
Yo os cuento rápidamente, me voy en 10 minutos y igual me da para decir un improperio de Otani y ya me voy. Antes, pero sí me gustaría contaros, ayer fue siempre el sprint training en San Francisco y en Oakland termina con un partido en los campos oficiales, el partido de anoche fue el último de sprint training en el Oracle Park, ahí en la Bahía, en San Francisco, y fue lo programaron como, y lo vendían así, además de ven a despedirte del Panda, el último partido del Panda de Pablo Sandoval, que realmente es el último, iba a ser Brandon Crawford, pero que se fue este invierno a San Luis y entonces solo quedaba el Panda, porque ha fichado este año por un año con contrato de ligas menores, de aquellos Giants que ganaron 3 series mundiales en 2010, 2012 y 2014, ¿no? Entonces era la despedida que no había tenido el Panda, pero el Panda se salió por la tangente el día anterior diciendo, oye, que yo no me pienso retirar, que yo he firmado por un año con contrato de ligas menores y que pienso ir a Sacramento al día después del partido del martes a ponerme a las órdenes del entrenador del equipo de AAA y que pienso pelear por un puesto, si es posible, en las grandes ligas, porque me gusta jugar, tiene 37 años, quiere seguir jugando. ¿Qué problema hay? Que es que no tiene ni siquiera asegurado el puesto en AAA. En AAA está David Villar y está Casey Smith, que son dos buenos terceras bases jóvenes que necesitan turnos al bate. Y ahora mismo la organización de San Francisco lo que tiene es un problema, ¿no? Esta despedida, que fue preciosa, saltó al campo en la sexta entrada, se ponchó, y en la novena, perdiendo 3-0, con un out, con dos strikes, hizo tres fouls seguidos, la gente estaba, bueno, como loca, como si fuese un partido de octubre, y en una bola rápida al medio, rompió el bate, que es súper épico, y la bola voló por encima del segunda base, cayendo al principio del jardín, consiguiendo un hit, envasándose con el campo a sus pies, ovación cerrada. Y ahí le cambió Bob Melvin, una nueva ovación, y el hombre salió despidiéndose y entre lágrimas, porque posiblemente era su último turno al bate con los Gigantes, pero posiblemente no, porque él se resiste a retirarse y a decir que hasta aquí ha llegado la aventura del Panda. No, recordemos que es una de las pocos, de los poquísimos jugadores contados con los dedos de una mano, si no recuerdo mal, como mucho 6 o 7, en toda la historia de la MLB, que ha dado 3 home runs en un solo partido de series mundiales. O sea, es un tío para recordar, un fenómeno dentro y fuera del campo, muy divertido, todo el mundo le ha guardado siempre muchísimo cariño. Y ahí ha dejado esa despedida emotiva y a la vez preocupante para la gerencia de San Francisco.
Muy bueno, todos recordaremos al Panda porque es un jugador que da mucho más de lo que aparenta físicamente y que es un ejemplo a seguir para muchos. El claro ejemplo o claro dibujo de lo que sería el clutch, el jugador que da la talla en los momentos complicados. Chemi, si te parece, te despido. Nos vemos en otra, nos vemos dentro de una semana o dentro de dos, cuando puedas.
En cuanto podamos.
Contamos y hablamos.
Solo decir que alguien se preocupe por el dinero que tenga en cash Otani, porque entre lo poco que le pagan este año y lo que le han robado, no sé si va a poder pagar el alquiler.
Bueno, si eso no quiere.
Nosotros Madrid, miramos ahora en un momentito por ello.
Por favor. Chemi, vamos a hablar mal de los Dodgers. Quédate un rato más, hombre.
No, que tengo que hacer la cena. Que a mí no.
Venga,
me da.
Chemi, un abrazo.
Como Otani. Cuidaos.
Bueno, Chemi.
Chao. Adiós. Pues sí, vamos a charlar de tema Otani. Para que acaba de caer de un guindo, contamos que entre el primer y el segundo juego de Corea, saltó la noticia, o sea, cuando hicimos después de hacer el último programa de la semana pasada, saltó la noticia de que los Dodgers habían despedido al traductor, al intérprete de Otani, porque había hecho un robo masivo de 4,5 millones de dólares a Otani para pagar sus deudas de apuestas deportivas. Pero la historia, claro, va mucho más que eso. Ahora lo comentamos, pero hay informaciones previas a esa fecha en la que hay una versión distinta a la que en la tarde del lunes contó Otani, que es la de que él no sabe nada de esto, está muy consternado y sorprendido porque una persona de su confianza le robase el dinero, que él nunca ha apostado en apuestas deportivas ni apuestas ilegales de ningún tipo. Aquí hay el agravante, además, de que en California las apuestas deportivas son ilegales y bueno, y que hay una normativa de MLB que persigue todo esto, tanto las apuestas ilegales como las apuestas en béisbol, como ya sabemos. La historia es que el intérprete dice que Otani le ayudó a pagar la deuda y Otani el lunes contó que él no sabía nada. Adri, ¿qué sensaciones tienes tú de esto? ¿Qué crees que va a ocurrir? Cuéntame cosas.
Bueno, yo, para empezar, cambiar la versión ya me suscita muchas dudas. porque, bueno, todo esto viene precedido porque hay una investigación federal de lavado de dinero sobre el corredor de apuestas que supuestamente, bueno, supuestamente no, sobre el que hacía la apuesta Otani, y supuestamente hay un lavado de dinero de ese corredor de apuestas del que usaba el traductor. Entonces, esto lo filtra el FBI, porque hay una investigación federal sobre todo esto, a ESPN, y ESPN habla con el traductor y dice, no, o sea, Otani no apuesta, soy yo el que tiene la deuda y me la está pagando él. Y es la misma versión que dan los dos ante los Dodgers. Entonces, bueno, pues dicen, vale, todo esto queda aclarado, pero va a ir repercusiones, bueno, por lo que tú has dicho. Si alguien quiere escuchar más sobre esto, está el podcast de John Boy Media y de Arturo Marcano, Endorfinas, que tiene un especial sobre esto. Bueno, básicamente la regla 21 de la MLB prohíbe apostar en béisbol con sanciones de un año o de manera indefinida, véase Rose, Pete, ¿vale? Y bueno, pues...
No sé quién es ese señor.
No sabes quién es ese señor. Peter.R. para la Audiencia Nacional.
P.R.
P.R. para la Audiencia Nacional. Entonces, pues bueno, una vez que dice Otani eso, claro, saltan las alarmas, se abre una investigación MLB, porque claro, si él es conocedor de que alguien de su entorno, además, el intérprete es empleado de Los Ángeles Dodgers, bueno, era empleado de Los Ángeles Dodgers, mejor dicho. Entonces, los empleados también se rigen por estas reglas. No es una cosa de convenio colectivo, es reglas de comportamiento y funcionamiento de la liga. Entonces, cuando dicen, a ver, si habéis apostado, siendo un estado ilegal, California, habéis apostado con un corredor de apuestas, lo cual está expresamente ilegalizado en California, evidentemente, y en las reglas de la liga. No se pueden apostar por corredores de apuestas. Todo tiene que estar registrado bajo tu nombre en las aplicaciones y en los casinos y demás. Si estáis haciendo esto, si la versión oficial es esta, los dos estáis en un lío. Entonces se cambia la versión y dicen que él estaba robando a este pobre señor. Por no decir que Otani va a hacer una rueda de prensa y solo lee un comunicado, ¿sabes? O sea que bueno,
sí.
Ya
todo sí, esto no debería llamarse rueda de prensa, ¿no?
Prensa. Es un comunicado. Habla él solo. O sea... Como
no había ni preguntas ni respuestas, ni preguntas de la prensa ni otras cámaras de otras que no fuera MLB Network.
Exactamente.
Javi.
Bueno, Javi, si quieres, perdón que te
cuéntame lo que ya quieras de. Ah, sí, di.
No, termino ya. Entonces, a mí, perdona, Javi, ahora te dejo, pero a mí lo de cortar esta versión, lo de cambiar no sé qué, me da la sensación de que Otani sabía perfectamente que este tío apostaba. Otra cosa, que se metió en un lío. Él le pagó el dinero de las apuestas. Y esto es percepción personal mía. Y toda esta nueva versión es un encubrimiento y un cambio de versión para temas legales, MLB y tal cual. Porque si no es Otani el que apuesta, no le pueden sancionar en MLB. Si con el FBI él dice que, bueno... Sí, le pagué el dinero, pero era una cosa de deudas que yo no sabía, que no sé qué, que tal cual, autoricé, pero soy una víctima, tal cual. Esa investigación federal para él sigue siendo delito, pero le van a dar mucha menos pena, seguramente sea una multa y no pase nada más. Lo del caso del traductor puede ser cárcel, y lo del corredor de apuestas, pues perpetua, prácticamente como se ha lavado de dinero. Entonces yo creo que es una limpieza de Otani para que no pase nada y bajo ese aura de persona que es inocente porque no habla inglés y pobrecito que lo engaña a todo el mundo, pues se intentan vender esta versión que puede que sea real, pero lo de cambiarla me suena raro.
Javi, cuéntame lo que quieras sobre el caso, pero yo te hago una pregunta directa, que es ¿tú a quién crees? ¿A Pei Mitsuhara, que es así como se llama el intérprete, o a Otani? ¿Qué versión te cuadra más? Y sobre todo, la pregunta más importante, que es la que está haciendo Jafet Bachir en el chat, ¿cómo accede a sus cuentas? O cómo, si es un robo, ¿cómo puede ocurrir eso? Son 4,5 millones de dólares.
Hombre, yo si me tengo que posicionar, me posiciono por el traductor. La verdad, no... yo para empezar quería comentar que el señor Otani lleva desde 2017 en Estados Unidos, tiene narices que necesite un traductor después de estar 7 años allá. Yo me voy a un país a trabajar a un sitio, 7 años no aprendo el idioma en el que me tengo que relacionar con compañeros, etcétera, 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 y yo creo que es motivo de despido. Entonces, primer punto, no deberías necesitar traductor. Segundo, el traductor, hasta donde yo sé, no es un traductor contratado por los Dodgers, ¿no? Entiendo que es un hombre de confianza de Otani.
No, era empleado de los Dodgers, ¿eh? Por eso
era empleado de los Dodgers. Y cuando estaba en Los Angeles tenía otro.
Sí, no, no, era el mismo empleado por Los Angeles.
Sí. Pues eso. Pero que es una persona, me refiero, de confianza.
De confianza, es lo... sí, pero sí. Legalmente es empleado de los Dodgers y empleado de MLB.
Sí, bueno, sí, pero vamos, me imagino que este chico lo ha puesto Otani ahí a dedo, vamos.
Vivía con Otani hasta que se casó.
Vivía con Otani. O sea, esto es como, no quiero sacar casos más polémicos, pero esto es como cuando le pillan a alguien con cualquier tipo de estafa, timo, etcétera, y el cónyuge o, bueno, dice que no sabía nada de esto, ¿no? Pues a mí me resulta difícil de creer que él pues no supiera nada. Y bueno, yo lo que tengo claro es que Otani la ha cagado. Si ha apostado, por supuesto, con unas repercusiones inmensas. Si ha pagado pues lo que debía el intérprete, también la ha cagado. Y cambiando, como dice Adrián, de versión, digamos, pues también, porque al final, desde mi punto de vista, lo que ha perdido es mucha credibilidad, ¿no? También creo que Otani tiene una imagen en general en todo lo que es la MLB, que ya se vio un poco en todo lo que era la agencia libre de Otani, que parecía que era una persona diferente, que se movía por otros temas, bueno, y al final acabó firmando, yo creo, por el equipo que más dinero le daba, como haría cualquier profesional, pero que también es cierto que bueno, pues que hay mucho blanqueamiento de la imagen de Otani desde hace mucho tiempo, y en esto me imagino que volverá a pasar. Bueno, al final es la imagen, hasta este escándalo un poco, era la imagen del deporte, ¿no? Y bueno, pues si llega a ser un relevista de los Pittsburgh Pirates, entiendo yo que la repercusión, bueno, yo creo que estaría ya primero, igual ya estaría ya, por ejemplo, apartado, pero bueno, eso ya son una suposición mía, ¿no?
A ver, no lo pueden apartar legalmente, pues así que...
Ya, pues, bueno. Ya.
Dejadme que lea un poquito los comentarios del chat, porque, por ejemplo, Alberto dice que hace una coñita, dice prisión diferida como castigo. También dice que el tema de lo del inglés es cultura japonesa, lo de no hablar inglés. Si no lo habla perfecto, pues no lo va a hacer. Es una cosa que siempre se le ha criticado y no creo que va a cambiar. Le pasa a más jugadores japoneses. Javed Bachit nos da también la enhorabuena por el currazo de la guía, y Alberto comenta que todo su material y el de su hijo comprado en Top Baseball, trato y producto de primera. Así que queda ahí para... y apunta también que luego seguimos con la chorrada de que Clemens no esté en el Hall of Fame por el informe Mitchell. Y Jafet Bachir dice, llega a ser un dominicano y estaría sentenciado. Nos pregunta, y te la paso a ti directamente, Adrián, Pablo Taju, que ¿creéis que Otani le puede caer un año de sanción deportiva? Te pregunto también yo, ¿qué crees que va a ocurrir, Adrián?
¿Quieres la versión realista o la cínica?
Yo quiero que me digas lo que la cabeza te dice que crees que va a ocurrir. Luego, si quieres, me da la otra versión.
Vale, pues la cínica, que no va a pasar nada. ¿Vale? Porque
yo estoy
lo primero
de acuerdo,
que dijeron... ¿Que no estás de acuerdo o que estás?
Que sí, que sí, que sí. Sí, sí, sí. Vale, vale, creo que va a quedar todo en agua de borrajas.
Ya somos
tres. Va a ser nada de nada, porque lo primero que dijeron fue que habían apostado en NBA, NFL y partidos universitarios. ¿Y sabes por qué dicen esto? Porque la regla 21 de la MLB lo que dice es que si apuestas en béisbol te pueden sancionar por un año, si apuestas a tu propio equipo es indefinido, y si apuestas a otros equipos, o sea, a otros deportes de maneras, digamos, alegales, ilegales en tu estado, te imponen una sanción económica y ya está. Dicen lo primero esto porque se saben las reglas y saben que no, que como mucho les van a multar. Es lo que es MLB. Después otra cosa es lo que pase con el caso federal, ¿no? Entonces no le va a pasar, no le van a caer sanción. Y para mí la versión realista sería que le tienen que multar. La versión cínica es que todo el mundo va a comprar, que pobrecito mío, que le han robado dinero y no le van a hacer nada.
Es que tiene pinta, no sé si os pasa a vosotros, tiene pinta, Otani, de que es muy buen niño, ¿sabes? Que efectivamente la versión de IP y de que le ha ido pagando y le ha ido cubriendo el culo muchas veces, y que esta última versión pues es la que le han recomendado los abogados. Es que cuadra perfectamente eso. No sé si tú opinas igual, Javi.
Sí. No, yo hoy le he oído a Adrián con Pepe Rodríguez en Pepe Diario y él decía, los que tienen mucho dinero también miran mucho la pela, y que te desaparezca de repente 5 millones de dólares, pues bueno, no sé, no, a mí me parece inexplicable. O sea, si, aparte que si te desaparecen 5 millones de dólares de tu cuenta y no los sigues, pues bueno, también podríamos hablar de que muy listo tampoco eres, ¿no? No sé, yo...
Ni la gente del banco tampoco es muy lista, ¿eh?
Tampoco, sí. Sí.
Nada, yo, en mi opinión, además, es que todo lo que ha ocurrido y demás de Otani... Y con las normas en la mano, MLB hace una investigación, va a descubrir que Otani, o no van a tener pruebas de que Otani en sí haya apostado, uh-huh, ni nadie en su nombre haya apostado, que va a descubrir que era el traductor el que apostaba, entonces queda libre Otani. Y la investigación federal, pues a lo mejor, pues sí que le inculpa a Otani por cómplice tal y le pone una sanción económica, si acaso, pero deportivamente creo que no le va a influir nada. Dime, Adri.
No, eso que, a ver, la investigación federal, ya por añadir el contexto, no estaban investigando a Otani. De hecho, lo que están investigando es el presunto lavado de dinero, bueno, supuesto, mejor dicho, lavado de dinero del corredor de apuestas, y empiezan a llegar a Otani y a su traductor porque básicamente se encuentran con una factura que pone Otani y dicen, Otani, el jugador de béisbol, y este tío iba diciendo que Otani era cliente suyo, que apostaba Otani con él, no sé qué tal cual. O sea, él promociona que Otani está apostando con él y que está haciendo dinero tal cual, y cuando llega el FBI a ver si eso es verdad, se da cuenta que no es mentira, que Otani no tiene ningún contacto con este tío. Eso ya el FBI lo dice, y eso lo pone ESPN y lo pone Jeff Passan. Entonces, pruebas de que Otani no haya apostado, yo creo que no tiene ni el FBI. Otra cosa es que, bueno, él sea conocedor o no de lo que está haciendo su traductor con su cuenta, que ese es otro tema, pero a ver. No le va a caer ninguna sanción de ningún tipo, pero deportivamente, federalmente ya veremos, pero no sé, algo sabes. Yo con la persona que vivo sé que se gasta el dinero, ¿eh?
Sí, eso suele ser. Yo te quería hacer una pregunta, Adrián, si no te importa. Sí, si le sancionan con un año sin empleo y sin sueldo, ¿cuánto le van a quitar? ¿2 millones, que es lo que cobra? ¿70 millones o lo que imputa para el CBT, que son 40 y pico?
No, esa multa son sobre los 2 millones.
Pues fíjate, qué daño hace. Bueno, al final el tema es más deportivo, ¿no? Pero bueno, y de imagen, sí, por supuesto.
Y de imagen, sí. O sea, a ver, con ese dinero en diferido se puede entender qué tal, ¿sabes? Igual por ahí algo pueden rascar, pero ya tendrían que luchar contra el sindicato y ver qué hacen. En principio sería sobre los 2 millones y sobre a ver cuánto pudieran rascar del diferido, pero claro, está cobrando, entre comillas, solo 2 de esos 70.
Oye, Javi, a lo mejor te pillo un poquito a contrapié, pero acaba de salir una noticia, y nos lo documentaba también Jafet Bachir, han extendido a Will Smith los Dodgers sin salir del equipo de Los Ángeles, además por 10 años. Esta off-season ha sido especial porque se ha gastado menos dinero en agentes libres que otros años, como el anterior, que fue la fiesta. Pero es verdad que los Dodgers han tirado la casa por la ventana y parece que siguen haciéndolo. ¿Cómo ves tú la extensión de Will Smith?
Pues bueno, aquí lo estoy leyendo, sí. 140 millones garantizados, parece ser, ¿no? Y, como no, incluye salario diferido. Sorprendente, por otro lado. Bueno, pues... pues yo no sé. O sea, yo quería hablar de la agencia libre con el tema de la historia que hay con la asociación de jugadores y tal, pero bueno, si quieres hablamos ahora un poco de la agencia libre.
Abrimos ese melón. Resulta que además con el tema del sindicato ha habido problemas, ¿no? Porque esta semana se reunieron para pedir la cabeza de, vamos a decir, del negociador del sindicato, la persona que tiene Tony Clark para conseguir negociar con MLB y que, bueno, es artífice de hasta dónde o hasta qué punto se ha podido conseguir cosas para los jugadores en este último CBA, ¿no, Adrián? ¿Tú crees que esto es como dicen algunos, un posible cambio de ciclo, un posible que vaya incluso más arriba apuntando a Tony Clark, no solo a Meyer?
No, es que a Meyer no les apunta. O sea, Meyer es el chivo expiatorio de todo esto. O sea, Meyer está en el sindicato para negociar el convenio y tener una perspectiva más legal de todo el asunto. Pero él, por ejemplo, reconoce a Meyer, que de béisbol conoce lo mismo que yo de croata, ¿sabes? O sea, que se juega con un bate.
Algo das,
¿sabes? Que se juega con un bate con una pelota, ¿sabes? Al final del día. Entonces, Meyer es el chivo expiatorio de que quieren tirar a Tony Clark. O sea, eso está clarísimo. Esto lo dice también Marcano y lo corrobora mucha gente, que es un intento de golpe de estado dentro del sindicato. O sea, hay gente con muy buena imagen dentro del sindicato, sobre todo por los jugadores de ligas menores, esta sindicalización que han tenido, el convenio y demás, que están fuera de la esfera de Meyer y Clark, y bueno, pues a los jugadores les gusta, pero es un intento de golpe de estado contra Tony Clark, clarísimamente. Meyer es el chivo expiatorio. O sea, Meyer no estaba en el contrato en el convenio de 2017. Meyer llega a última hora para negociar el convenio y mucho saca, quiero decirte. Es un chivo expiatorio, pero vamos, es un golpe de estado clarísimo contra Tony Clark.
Tú, Javicilla, ¿cómo has visto la agencia libre de esta off-season y todos estos tejemanejes del sindicato?
Pues bueno, yo recomiendo también el podcast de Arturo Marcano, Endorfinas, que explica muy bien un poco todo y, bueno, pues se marca un poco en lo que ha pasado en esta off-season, que ha sido, pues realmente, bueno, todo el mundo coincide en el calificativo de lenta, ¿no? Lenta y, bueno, ¿qué ha pasado que al final? Pues que muchos contratos en los que supuestamente se van a garantizar mucho dinero en términos globales, pues sobre todo con los clientes de Scott Boras, ¿no? Pues han quedado al final en contratos muy cortos, evidentemente con salarios medios un poquito más altos, pero pues casi todos de 1 o 2 años y con cláusulas de salida al segundo, pues para ver si el año que viene se mueve un poquito más la agencia libre, ¿no? Yo he sacado un poco de todos mis power ranking que hago para la página web, he sacado algunos datos. Por ejemplo, del año pasado, pues fíjate, se garantizaron en total, con todos los que son contratos de agentes libres y con extensiones, se garantizaron casi 6.000 millones en 2023. Y en 2024 apenas 4, bueno, apenas, que parece que es poco, 4.330. Y de esto, claro, hay que considerar, bueno, estos son datos pre-extensión de Will Smith, que evidentemente no me ha dado tiempo a modificarlos, porque ha pasado hace nada, ¿no? Pero bueno, de estos 4.330 millones, 1.232 son de los Dodgers, que mi impresión, no sé si la vuestra, es que el año pasado estuvieron un poquito reservando pasta para lo que se avecinaba este año, como así ha pasado, ¿no? Pues que se han llevado a Otani por los 700 millones, más Yamamoto 300 y pico, más Glasnow, que le Glasnow me imagino que no estaría tan previsto. Entonces, bueno, pues es un poco la sensación pues, de que el CBT no ha funcionado para lo que son la asociación de jugadores, pues para los jugadores, pues como ellos preveían, ¿no? Entonces, bueno, pues también ha pasado, como decía Arturo Marcano, el tema de J.D. Davis, que es otro tema que se ha quedado ahí un poco en el limbo legal, ¿no? Que es un chico que ganó el arbitraje a los San Francisco Giants por creo que iba a cobrar más de 6 millones, me parece que eran.
6,3.
Sí, 6,3. Y nada, pues con el fichaje de Matt Chapman, pues le dejaba un poco sin hueco en el roster. Y bueno, pues al final, ¿qué pasó? Pues que lo mandaron a waivers, se quedó libre y lo han fichado los Athletics por, creo que son 2 millones y algo, ¿no? Entonces, ha sido un poco una coctelera ahí que se ha mezclado y bueno, pues más el tema de Scott Boras, que anda por ahí siempre metido en todo el poder que tiene ahí, pues en toda la asociación, pues bueno, ha hecho que se quieran mover cositas, ¿no? Y pues sí, pues al final Bruce Meyer, yo creo que es un poco el pagano de todo esto. Al final, bueno, la gente quiere, evidentemente, la cabeza de Tony Clark, que es el director de la asociación, ¿no?
Pues eso que comentas, Javi, de que la off-season ha sido lenta, uno de los claros ejemplos es que dos de los brazos de la agencia libre más importantes, quitando Otani, Snell fue fichado la semana pasada y en el día de ayer Jordan Montgomery, hace horas te diría, Jordan Montgomery, que ha sido fichado por un año con opción a otro, creo. Adri, no sé si tienes por ahí los datos. Lo que sí que te voy a decir, y te doy tiempo para que lo mires si quieres, es que los D-backs, sí, es verdad que tienen a Rodríguez ahora, que empieza en lista de lesionados, pero esto es opinión personal, pero los D-backs y ese último empujón de los Giants hacen que la división oeste de la Nacional, para mí, a priori, sea la más interesante que hay en la liga, incluso por encima de la Americana Este, por encima de la Nacional Este. Yo creo que es ahora mismo la división, no sé si más fuerte, pero sí que la más divertida o más interesante. ¿Qué opinas, Adri?
Yo para mí sí, ya lo ha dicho Javi antes, que está esta mañana con Pepe Rodríguez, y a ver, él decía que es la mejor división, ¿no? de la liga, y viéndolo, o sea, tienes para mí, de las pensándolo así, en las 5 mejores plantillas de la Nacional, 3 están en esa división. La otra 2, con permiso del resto, son Braves y Phillips. Para mí en esas 5 son pues así a bote pronto, pues Dodgers, Braves, y después ahí estarían los Arizona Giants y Diamondbacks. Para mí podrían ser todos terceros, básicamente. O sea, me parece que son un plantillón. Y a ver, pues Phillies al final con Mets, y los Phillies y los Braves con los Mets, los Marlins y los Nationals, pues hay un hueco bastante importante. Es verdad que entre los Dodgers y el resto parece que hay un pasito por encima, pero es que entre los Padres, los Diamondbacks y los Giants, sobre todo entre los Giants y Arizona, hay un equipo, dos equipos que, vamos, pueden ser el mejor equipo de la Wildcard perfectamente, con permiso de Filadelfia. Y yo creo que se dieron cuenta en Arizona que lo que les hizo falta el año pasado eran dos brazos. O sea, tenían a Zach Gallen y Merrill Kelly y a partir de ahí la nada en playoff. Y han dicho, pues nada, Zach Gallen, Merrill Kelly, Jordan Montgomery y Eduardo Rodríguez. Y si están los 3-4 sanos en playoff, pues son uno de 1-4 de los mejores de la competición. Y después, pues bueno, tienen un buen bullpen. Han firmado a Lourdes Gurriel, Jock Peterson, Eugenio Suárez, cubriendo pues esa tercera base que también la tenían. Más floja, bates y DH para el outfield, y bueno, con Geraldo Perdomo también, o sea, están haciendo todo lo posible por aprovechar esa ventana de oportunidad que se les ha abierto. Yo creo que para mí un equipazo, los Diamondbacks y de los Giants, pues ya lo hemos estado hablando estos días, pero son otro equipo que son muy, muy bueno. Cuando termine Javi, hablamos de contratos de Snell y eso. Ahora cuando toque.
Javi, dame tu opinión sobre lo de Montgomery y también ya te junto temas con otro de los fichajes de esta temporada, que es el de estos últimos días. JD Martínez recala en Mets, aunque con contrato de ligas menores. Pues...
Bueno, yo respecto de la división oeste de la Nacional, yo también quiero dar mi opinión sobre los Padres, que al final los Padres es un equipo que yo creo que sobre reaccionamos un poco a lo que fue el año pasado, pero tú metes a los Padres en las dos divisiones centrales y francamente
y la ganan.
Les daría como, y yo creo que la ganan de calle. Serían, vamos, no sé si llegarán de calle, pero serían considerados favoritísimos. Al final es un equipo que tiene en el núcleo del line-up, tiene a Manny Machado, a Fernando Tatís, a Sander Bogaerts, que, bueno, yo creo que pueden mirar cara a cara. Es verdad que han perdido al Cy Young, a Blesnell, han perdido a Soto y han perdido al mejor relevista supuestamente de la MLB, que es Hayder. Pero bueno, tienes a fichado a Dylan Cease, tienen a Musgrove, tienen a Darvish, Michael King, que el año pasado estuvo muy bien en los Yankees, al final de año. Quiero decirte que dentro de los tres que se hablan, yo creo que nos olvidamos un poco de los Padres, que yo, bueno, no quiero ser muy, tampoco tirarme a la piscina de que van a llegar a los playoffs, pero bueno, que tienen, yo creo, equipo para luchar. Sí que es verdad que la rotación igual se les queda justilla, pero... Y de los D-backs, pues yo siempre les he dado como de los equipos ganadores de esta off-season, por supuesto, pero también creo que, digamos, que la partida para mí de el origen, digamos, para establecer esa mejoría, evidentemente son unas World Series del año pasado, pero entre comillas, bueno, me parecen un poco, entre comillas, ese comienzo, me parece un poco demasiado elevado, un poco ficticio, digamos. El año pasado llegaron a las World Series, pero bueno, yo creo que si no le hubieran llegado a las World Series el año pasado, yo creo que tampoco hablaríamos tan como favoritos de los D-backs. Queda pendiente un poco de ver qué Brandon Fatt encontramos en este año, si el que naufragó en la regular season o el que estuvo muy, muy, muy bien en los playoffs, que al final también les puede dar un quinto brazo, vamos, si es el de los playoffs, espectacular. Y es verdad que han cogido pues un poco lo que necesitaron el año pasado. El año pasado se envasaba mucho, corrían muchas bases, pero les faltaba un poco de poder. Bueno, ya han fichado evidentemente a gente muy buena, han mantenido a Gurriel, y con Peterson y Suárez, yo creo que son buenos fichajes. Pero bueno, yo aquí sigo viendo muy, muy favoritos antes que a los D-backs, a los Dodgers, a los Braves, a los Phillies. Para mí son los tres mucho más favoritos que los D-backs.
¿Y de JD Martínez qué me dices?
JD Martínez, bueno, a mí me ha dejado un poco frío, la verdad. Creo que es un contrato, creo que de 12 millones, creo, ¿no? A cobrar en este año 4,5 y el resto creo que es 1,5 millones diferido, pero de 2034 al 38, que es justo cuando acaba mi contrato con Pitchers para hacer la guía.
Es flipante eso, es que es flipante, me encanta.
Sí, yo no sé si los Mets quieren acabar en 2035 con 25 contratos ahí de estos diferidos junto al de Bonilla, etcétera. pero sí, no sé, es curioso. Sí que es verdad que lanza un mensaje a un chavalín que estaba luchando por el puesto un poco de bateador designado, como por ejemplo Marc Vientos, que creo que ya ha sido mandado a las menores, de que, bueno, pues que está un poco verde, ¿no? Pero bueno, J.D. Martínez es como bateador, oye, pues buen fichaje, por supuesto, para los Mets. Vamos, yo creo que mejora el equipo en ataque, por lo menos. Sí, sí. Defensa, evidentemente, no.
Sí, además es típico jugador freak del bateo y que puede servir de mentor para mucha gente de Nueva York. Vamos a cambiar de cosas y vamos a hablar de Baltimore. Han pasado tres cosas.
Joder.
Sí, tres cosas. Voy a contarlas.
Incluyendo el puente, ¿no?
Te dejo espacio al final. Primero voy a contar la más importante para la ciudad, pero menos comentable, y voy así, de más importante a menos comentable a menos importante más comentable. Vale. Por si no os habéis enterado, se ha caído un puente el puente icónico de la ciudad, porque lo ha tirado abajo un carguero y bueno, hay gente desaparecida y bueno, afecta totalmente a la ciudad y puede que al partido de mañana y sabe Dios. Segunda cosa que ha ocurrido, también luctuosa, es que ha fallecido el propietario durante los últimos años de los Orioles, Peter Angelos. Adri, me vale con que hagas un comentario de cómo queda la cosa. No hace falta que te mojes en decirme si te ha hecho sufrir mucho durante los últimos años o no este hombre. Y por último, lo más comentable, lo de Holiday, que le han bajado a menores cuando ha hecho un buen sprint training y seguramente tenía cabida en la alineación, y probablemente esto huele a movimiento para manipular el tiempo de servicio. Todo tuyo, ¿qué es tu equipo?
Bueno, pues lo del puente es una desgracia que tampoco tenemos pues mucho más que comentar, y veremos sobre todo a nivel de béisbol cómo afecta el partido de mañana, ¿no? Y a las futuras series de Baltimore, porque es una arteria del tráfico de la ciudad, la que conecta las dos partes del río y del puerto, ¿no? Y bueno, es complicado, evidentemente, para la ciudad, ¿no? Para ese tipo de cosas, evidentemente, aparte de que hay fallecidos, que es lo más importante de todo esto, ¿no? Pero es que, bueno, pues ahora mismo la ciudad pues está en shock, y vamos a ver qué pasa con los partidos, porque bueno, ya hemos visto que cuando pasa cosas en Baltimore, los partidos se hacen a puertas cerradas, se tienen que suspender, aplazar y demás. No es una plaza fácil precisamente tampoco, por mil circunstancias. Lo de Peter Angelos, primero de todo descanse en paz, evidentemente. Y bueno, es curioso cómo todo esto se ha producido, porque hoy precisamente se ha aprobado en la reunión de propietarios el traspaso y la venta de los Orioles a David Rubenstein y al fondo de inversión que poseía que va a poseer el equipo en los próximos meses, pero se ha dado la casualidad de que, bueno, tenían que esperar a hacer esa transferencia, que el antiguo propietario Angelos falleciese. Y bueno, pues ahora, una vez producido todo este, pues el fallecimiento, toda la maquinaria de MLB ya ha puesto en marcha, ha aprobado el cambio de transferencia y de cesión de la franquicia, además, parece que, bueno, pues iba a tener que esperar un tiempo a que se hiciese todo el proceso, y ahora pues van a ser cuestión de meses, ¿no? Porque una vez que se firme la herencia, se transfiera esa propiedad a los hijos ya tienen firmado todo para vender la franquicia y cederla a los nuevos propietarios, ese 70% que tenían ellos del equipo, ¿no? Entonces, pues bueno, va a ser, evidentemente, estaba todo predestinado a que y firmado para cuando Angelos falleciese, y ahí pues ha sido justo cuando se estaba haciendo todo el proceso dentro de internamente de MLB. Y después, a ver, lo de Holiday yo lo puse en la guía. Yo no... O sea, entiendo que la gente no le ha dado tiempo a leerla todavía entera. O sea, el primero Javicía, por la cuenta que le trae, pero...
Yo me he leído todo, Adrián. Por eso, varias veces.
Y bien que has hecho, que yo solo leí una y me he dado cuenta de que tengo ahí un error. Pero bueno, no pasa nada. Es una coña. Pero bueno, a ver, pero yo a mí... O sea, la guía la escribí hace 10 días o algo así. Yo ya tenía clarísimo que no iba a formar parte del equipo. Primero, por evidentemente manipulación del tiempo de servicio. Ese tipo de cosas también existe. Y a ver, vamos a ser sinceros, que es un chaval de 20 años que ha jugado 20 partidos en AAA, ¿sabes? O sea, relax, que todavía tiene futuro, tiene tiempo. Y que, a ver, por ejemplo, con esta manipulación del tiempo de servicio, por ejemplo, ahora con el nuevo convenio, si lo suben en algún momento del año y es candidato al rookie del año y demás, le dan el año completo de servicio, ¿no? Como le pasó a Julio Rodríguez y a Adley Rashman, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, pues bueno, ya están más o menos cubiertas, pero evidentemente es complicado para los equipos no ocultar este tipo de decisiones, pero a ver, es evidente que es una manipulación del tiempo de servicio. Es más, también lo pongo en la guía, yo creo que lo van a subir en cualquier momento del año. O sea, yo estoy convencido de que Holiday va a ser el segunda base titular de los Orioles, pues igual en mayo, junio. O sea, eso yo no lo tengo ninguna duda. Más viendo pues que ese puesto es el que más flaquea, pero a ver, yo lo tengo bastante claro que va a ser y no me sorprende en absoluto las cosas como son.
Aprovecho, ahora te di la palabra, Javi, pero aprovecho a saludar al paisano que dice por aquí buenas tardes, rapaces. Fonsi, que aparece por el chat, que sepas, por si no lo has visto ya, que el partido de mañana de los Mets pospuesto, tenemos que esperar a este y el de Braves Phillies, Brewers Mets y Braves Phillies pospuestos por lluvia porque debe hacer mal tiempo en aquella zona. Así que tenemos que esperar al viernes para nuestro Opening Day. Javi, no sé si quieres comentar algo de Orioles. Lo de Holiday, lo de tiempo de servicio
sí,
y esas
sí, mierdas. Sí, de Angelos, mejor Adrián, que ha sufrido muchos años y que, bueno, nada más abandonar de lo que era la ejecución, digamos, del director, dirección ejecutiva de los Orioles, ya empezaron nada más irse, ficharon a Corbin Burnes, que ya es, vamos, indicativo de que Angelos era precisamente un ejecutivo que era un poquito estático, digamos, en sus movimientos. Entonces, bueno, prefiero que comente más adelante. De Jackson Holiday sí que me apetecía hablar porque, bueno, pues a nivel personal es un jugador que en una fantasy de estas con keepers y tal había apostado por él, pensando que él iba a empezar desde el principio y pues bueno, no ha sido una noticia muy bien recibida por mi parte. Recordemos que tiene que estar al menos 16 días, creo que son, en ligas menores, creo que tiene que estar para el tema del año de servicio, ¿no? Creo que es, ¿no, Adrián? 16 días, creo que es. Y, bueno, pues si 16 días serían, pues nada, pronto veremos si esto es una manipulación de servicio a lo bestia, tipo Chris Bryant, por ejemplo, y si a los 17, 18, 19 días lo suben, pues, vamos, estará bastante flagrante. Las razones que han dado los Orioles son que bueno, pues Holiday, sobre todo en ligas menores, ha jugado de shortstop. El puesto de shortstop parece ya que va a ser para Gunnar Henderson. Y entonces, bueno, pues que no tiene suficientes partidos en segunda base, ¿no? Suficientes como para digamos, para rendir en MLB. Y la otra razón es pues que tampoco tiene mucha experiencia contra bateadores, o sea, contra pitchers zurdos, ¿no? El año pasado, por ejemplo, a los, no sé dónde leí, a los diestros tenía unos promedios de 3-3-1 de promedio, 4-3-7 de envasarse y 5-5-1 de slugging contra derechos, y contra zurdos tenía 2-9-6, 3-8-7 y 3-8-9. que bueno, que tampoco son igual en tema de slagging se queda un poquito justo, pero en lo demás tampoco anda mal, yo creo. Es verdad que duele porque es el prospecto número uno de la del béisbol, casi para todos los expertos, ¿no? Casi todos los rankings que he podido consultar yo le ponen número uno en todos los sitios, ¿no? Por delante casi de Jackson Churío. Pero mira, Jackson Churío, pues mira, ya va a empezar en el Opening Day con los Brewers, Jackson Holiday no. Y pues yo creo que no ha sido muy bien recibido, ¿no? Por los fans de los Orioles. Dime.
No, digo que aparte de Churio me acuerdo de otra historia también inversa, la de Wyatt Langford en los Rangers, que también es otro también, jovencito también. Que sí, uh-huh. Sí. Las sensaciones que es que vive historia tres. Sí.
Bueno, se está viendo cada vez menos, ¿no? Estas historias, ¿no? Cada los últimos, yo creo que desde que se aprobó el nuevo CBT, ¿no? Yo creo que se está viendo cada vez más los prospectos top, digamos, que empiezan casi todos en el Opening Day. Y bueno, es verdad que Holiday tiene 20 años, ¿no? Es muy, muy joven. Pero bueno, también yo creo que a Corea creo que también fue Jackson Merrill, creo que era, con los padres, que me suena sí. También que andaba por esa edad, 20, 21 años, yo creo que...
21,
que
sí.
Sí, que le pusieron además de center fielder... batiendo, yo creo que récords, ¿no? De precocidad en un center fielder debutante
Tiene 20.
En partido de temporada, sí. 20. Sí, sí.
Tiene 20 y yo creo que jugó los dos partidos.
Sí, y lo que decía Adrián, pues bueno, con el nuevo CBT, pues si finaliza entre el top 2, entre los dos sí. Primeros en la votación de rookie del año, da igual los días de servicio, los días que haya estado en MLB, pues se le garantiza un año de tiempo de servicio y si por un casual ganara el rookie del año, pues o creo que queda entre los tres primeros, ¿no? Que tiene alguna especie de pick en el draft, ¿no? De compensación.
Sí, pero tienes que empezar en el Opening Day, sí.
Tienes que empezar en el Opening Day, ¿no? Eso es lo que un poco uh-huh. Invita a gente a meterlos ya ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno.
Chicos, vamos a empezar por primera vez en el año una cosa que hacemos durante toda la temporada y a mí me hace ilusión, que es hablar de las series del fin de semana, lo junto con otro tema que tenemos el guión, que es las sensaciones que tenéis para lo que empieza mañana. Ya hemos comentado que hay dos partidos que no se juegan por el tiempo, no sé si habrá más afectados. Empiezo contigo, Adri, cuéntame qué te apetece ver mañana, el fin de semana, porque además este año... En España no es coincide con festividades, no sé en Latinoamérica, pero aquí es Semana Santa y mañana es festivo en muchas partes de España y en lo que no, el viernes es en toda España. Tenemos un fin de semana largo para disfrutar de este primer fin de semana de béisbol. Adri, ¿qué te apetece ver? ¿Qué cositas te parecen importantes del Opening Day?
Pues siguiendo hablando de prospect, pues los prospects que debutan, también tenemos, joder, ahora hablamos de la serie de fin de semana, pero a ver, pues que vuelva el béisbol ya es una buena noticia. A mí me pilla sin festivo ni mañana ni pasado, pero bueno, ya está. O sea, haremos el esfuerzo por el béisbol.
No quería hacer sangre.
Entonces, pues nada, bueno... yo las sensaciones que tengo son que vuelve el béisbol, que hay muchos partidos, que ahora hablaremos de las series de fin de semana y que volvemos otra vez a la rutina, ¿no? De ver partidos, de levantarse Chemi y ver partidos, de acostarse yo y ver partidos y cosas así, ¿no? O sea, volvemos a la rutina de todo el día santo pensando en el béisbol.
A ti, Javi, de 0 a 10, ¿cuánta ilusión te hace el día de mañana? ¿O es un digamos, te administras un poco como hombre de números que eres y piensas que vas a disfrutar durante toda la temporada?
Considerando 10 en lo que es la publicación de la guía de picheos, vamos a poner un 9 el Open Day.
O sea, para ti es más importante el sí, sacar el hombre, PDF que el Opening Day, que disfrutar del Opening Day.
Digamos que estoy más involucrado y depende más de mí que el Opening Day, al final. Yo, bueno, yo no trabajo, tengo días festivos, pero yo me toca visita a la familia política, por lo tanto casi prefiero el envidio a Adrián, casi.
Esto queda grabado, Javi.
Sí, pero no me... No
sí,
me,
sí,
no
esto me para oyen, la posteridad,
Ni me oyen ni me ven. Pues y nada, pues un poco... A ver, da un poco pena porque lo que decías, ¿no? Ya empiezan a haber partidos pospuestos por el tema de la lluvia. A ver, es normal también, estamos en marzo, el tiempo evidentemente es peor que lo que va a ser en junio, julio. Y, joder, pues teníamos ahí una primera serie entre The Braves y Phillies, que yo creo que era un comienzo de temporada, ¿no? Yo creo que espectacular. Y ya veo que el partido del jueves, estoy viendo ahora, ya se ha pospuesto, ¿no? Entiendo, junto al Brewers sí. Mets. Y da un poco de pena, porque Strider contra Wheeler, yo creo que son para mí los dos aspirantes al Cy Young de la Liga Nacional. Por cierto, aprovecho para deciros que he colgado en la página web de Picheos una encuesta para que nos aventuremos todos ahí a decir quién va a ser el ganador de cada división, el MVP, el rookie del año, el manager del año, las World Series, quién va a ganarlas, etcétera, etcétera, para que os animéis a participar. Y bueno, pues sí, ilusión mucha. Evidentemente llevamos toda la off-season, yo soy fan también de la off-season, me gusta mucho analizar hasta el traspasos entre relevistas de los Reds con los White Sox, o sea que... Pero bueno, el juego es el juego y con ganas de ver un poco de béisbol, sí.
Pues te suelto otra noticia reciente, que ha habido un cambio triple entre, no sé si lo has visto, entre Yankees, sí, Marlins, sí. Rays. Yo, tú conocerás a gente, pero yo solo sé que John Bertie acaba en los Yankees. Lo demás, no sé mucho. Sí, sí, el rápido.
Bueno, luego va un catcher, ¿no? El catcher Ben Rod, bueno, este es un poco complicado. Rod Bet, o no sé cómo es. Este va a los Rays. Que creo que habían cortado los Rays a otro catcher, ¿no? Se han quedado, bueno, es un poco irrelevante, ¿no? Es un poco irrelevante. Lo que sí que, y por dar un poco de voz y de a los equipos un poco más modestos, sí que me ha fastidiado un poco la noticia de que uno de los chavales más excitantes que tienen los Reds, que le han operado del hombro, es Matt McClain, que le han operado el hombro y... Y tiene mala pinta, porque operaciones en el hombro, si no es que cuesta toda la temporada, andará cerca.
Tiene mucha gente joven, los Reds también. Es un equipo que a mí me gusta ver, junto con los D-backs, son dos equipos que me parece, no sé si es por eso, por el tema de la juventud, pero me parecen equipos trepidantes. Venga, chicos, venga, que nos queda poquito. Series del fin de semana, Adri, ¿Qué vas a ver? ¿O qué querrías ver?
No, que aparte de Baltimore, evidentemente ese Yankees Astros, que no me engañe nadie, que vamos a estar todos pegaditos, ¿sí? A la televisión. Cortés contra Valdés, pues ojalá hubiera sido un call contra Verlander, pero bueno, ahí no lo controlamos. Pero Cortés, Rodón, Stroma, Smith contra los Astros, que van a salir con... Te lo digo ahora mismo, pero el primero es Valdés, después es Cristian Javier, Hunter Brown, Ronel Blanco. Es verdad que hay mucho pitcher lesionado entre los dos equipos, pero oye, muy muy bien. Y encima dice aquí nuestro gran Edu de Paz, partido gratuito en MLB TV. O sea que, hombre... Guay, creo que es para verlo.
A nosotros nos afecta esto, los partidos gratuitos, porque ¿no? Creo que todos tenemos el Game Pass ahí.
Sí, todos tenemos el Game Pass, pero bueno, para la gente que no tenga el Game Pass, que se lo haga, joder. Que se lo haga.
Eso es una de las cosas buenas. Eso es una de las cosas buenas de la guía, que a mi parecer es tan guay para las personas que llevamos un tiempo aquí y podemos ponernos al día si hemos estado un poquito fuera o desconectados y o consultar alguna cosa, como para alguien que lleve de nuevas, es muy útil para ver, te pones un partido, ves dos equipos y voy a ver estos dos equipos que ponen la guía sobre cómo son y quién tienen. pues pasa lo mismo con los partidos gratuitos. Y ya que lo dice Edu, también informo que Edu dijo el otro día, que me corrija por el chat si me equivoco, que iba a volver a hacer este año partidos radiados, narrados por él en su Twitch, al cual ya te voy avisando, Edu, que si sigue en pie eso de pasarse un ratito, porque un partido entero no es posible, dice que sí, yo me apunto a uno. Cuenta conmigo para uno. Tía, partidos, ¿qué vas a ver este puente?
Yo ya comenté un poco que para mí el estrella es el Braves Phillies. Bueno, hay mucho enfrentamiento interdivisional, ¿no? Entre Giants Padres, por ejemplo, Blue Jays Rays. Bueno, hay partidos interesantes. También me parece curioso que va a haber en el Opening Day, va a haber, no sé si sea la primera vez o va a ser, van a haber dos pitchers que van a tener su segunda apertura en el Opening Day, que son Glasnow y Darvish. Claro, como al final lanzaron el primer partido ya hace 8 días en Corea, pues evidentemente les ha dado tiempo a... El que no creo que repita será Yamamoto después del desastre de apertura que tuvo en el segundo partido allá en Corea, ¿no? Yo me quedaría con el Braves Phillies y sobre todo el duelo entre Strider y Wheeler, que es, me parece ahora mismo un de película, vamos.
A ver qué tal se nos da. Yo tengo muchas ganas de que llegue el partido del viernes.
No nos olvidemos que los Phillies son el equipo que ha eliminado por 2 años consecutivos a los Atlanta Braves. Lo siento, Javi, pero había
tenemos muchas ganas.
Tenemos muchas ganas. Habría que nombrarlo.
Sí. Dice Edu que Yamamoto abre el domingo. Yo creo que tiene momento redención esa apertura. A ver qué tal se le da en suelo americano. Al pitcher japonés. Caballeros, no sé si queréis comentar alguna cosilla más, pero lo vamos a dejar aquí por hoy. Adri, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos pronto y disfrutando de mucho béisbol.
Como siempre, lo que se pueda y lo que nos dejen disfrutar, que siempre es mucho.
Y a ti, Javi, muchas gracias. Ya sé que solo puedo contar contigo normalmente en periodos vacacionales. Espero que durante la temporada también, en veranito, te pases algún día para compartir con nosotros un ratito.
Sí, ya sabes que no es ni el mejor día ni el mejor horario, pero bueno, la verdad es
lo sé.
Siempre que voy, siempre que estoy aquí, la verdad es que estoy muy, muy a gusto, sí.
Me hago cargo. Un abrazo a los dos y a los que nos escucháis, nos veis. Recordad un par de cuñitas nuestras, como siempre. Nuestra web, baseballmlb.com, donde tenéis la guía de la que hemos hablado al inicio del programa. Muy, muy recomendable para tenerla a mano durante toda la temporada que comienza mañana. Ya sabéis que estamos en Twitch, YouTube, por supuesto en formato podcast. Y también, no suelo recordarlo, pero tenemos nuestro canal de Telegram, lo podéis ver en las descripciones y en los comentarios. Muchas gracias a todos, nos vemos la semana que viene ya con mucho que comentar y con mucho béisbol del que hablar. Un saludo a todos, hasta la próxima.
Adiós.